Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
En el 145 aniversario del PSOE, Pedro Sánchez envía una carta a la militancia. En ella, entre otras cosas, alerta del deterioro de la democracia, mientras agradece a los suyos el apoyo recibido durante los 5 días que se tomó para la reflexión. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez aprovecha la onomástica de sus siglas para volver a reiterarse con la llamada a los suyos a enfrentarse a la máquina del fango, que atribuye a la derecha y a la ultraderecha y apunta de nuevo a la prensa crítica con el gobierno como fabricadora de bulos y mentiras. El líder socialista emplaza sus bases a defender nuestra democracia, rechazando, escribe, aquellos que convierten la política en un barrizal de insultos y falsedades. Sánchez se detiene precisamente en agradecer la movilización estos días atrás de los suyos, que dibuja como un poderoso mensaje de coraje y lucidez a la sociedad, que no están dispuestos, apela negro sobre blanco, a asistir impasibles al deterioro y la degradación de nuestra democracia. Su fortalecimiento es ahora la tarea pendiente, aunque sigue sin detallar sus planes. El secretario general del PSOE se manifiesta en una deuda de gratitud con todos quienes le han trasladado cariño personal y la preocupación por su familia y por él.
Aquí en Herrera en COPE, la abogada española y esposa del que fuera viceprimer ministro británico, Nick Clegg, ha explicado que un caso como el de Begoña Gómez habría sido impensable en el Reino Unido. Miriam González explica que en distintos países y en la Comisión Europea existen códigos éticos que limitan la actividad profesional de las parejas de los políticos.
Desde luego, con el sistema británico, yo creo que eso hubiese sido impensable. Si hubiese habido cartas de recomendación de empresas para fondos públicos, independientemente de que luego sean determinantes o no, si hubiese considerado que había una apariencia de conflicto. Y el sistema, desde luego, el sistema británico y el de muchos otros países, trata no solo de los conflictos directos e indirectos, sino también de la apariencia de conflicto, que hay que evitar porque crea una falta de credibilidad.
Miriam González es fundadora de la plataforma España Mejor, que plantea, entre otras cuestiones, un código ético con medidas concretas para elevar el listón ético de la clase política. Y novedades hoy en el caso de Daniel Sancho, porque el juicio ha concluido tras cerca de un mes celebrándose. Ha acabado un día antes de la fecha prevista y se ha celebrado al completo a puerta cerrada. Juan Baño.
Emotiva intervención, alegato final de Daniel Sancho, en el que ha pedido varias veces perdón a la familia de Edwin Arrieta. Ya dijo sentirlo en sesiones anteriores, pero en cualquier caso, dentro de su versión de los hechos, todo fue un accidente en medio de un enfrentamiento cuando supuestamente la víctima intentó agredirle sexualmente, violarlo. La fiscalía ha mantenido hasta ahora su acusación de que el agresor premeditó y preparó el asesinato con la compra de cuchillos y herramientas para matarlo y descuartizarlo. No se ha localizado el tronco de la víctima ni los cuchillos. Los no han podido determinar la causa de la muerte y así, ayer mismo, volvió a reconocer el fiscal fuera de sala, es muy difícil demostrar la premeditación. Sancho mira ahora hacia el 29 de agosto, cuando conoceremos la sentencia. Se piensa más, tras el juicio, en un asesinato doloso o por imprudencia que podría llevarle de 10 a más de 20 años de cárcel.
Pues al finalizar el juicio, el padre del acusado, el actor Rodolfo Sancho, ha querido atender a los medios dedicando unas palabras de apoyo a su hijo.
Solo quiero comentar una cosa, que no sé por qué hay gente que está diciendo que soy un inhumano, que nunca he dicho que sentía nada por la familia, que no he presentado mis condolencias. Es una absoluta mentira. Es lo primero que hice cuando saltó todo esto, es efectivamente eso. Y la gente que lo sabe, y los que no, no se han informado bien. Simplemente eso, ¿vale?
¿Satisfecho, Rodolfo?
Entonces, sí, muy satisfecho.
Sigue la tensión ante un inminente ataque del ejército israelí en la franja de Gaza. Los familiares de los rehenes que todavía permanecen secuestrados han cortado una autopista en Tel Aviv. Exigen responsabilidades al gobierno de Netanyahu porque lo que está en juego, dicen, es la vida de esos rehenes.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Borussia Dortmund se lleva el primer asalto ante el PSG en las semifinales de la Liga de Campeones. Bruno Casar.
Toman ventaja ahora sí los alemanes con el 1-0 de anoche y viajarán al Parque de los Príncipes el próximo martes con esa renta mínima en la semifinal, que será la primera que resolvamos en esta Liga de Campeones. Recuerdo que para el miércoles dejamos el Real Madrid-Bayern de Múnich. Semifinales que también ponemos en marcha la Europa League a las 9. Marsella-Atalanta y Roma-Leverkusen. En la conferencia habrá duelo español por un puesto en la final entre el Aston Villa de Unai Emery y el Olympiacos de Mendilibar. La otra semifinal la disputan Fiorentina y Brujas. En baloncesto Euroliga ya tenemos al primer equipo en la Final Four de Berlín, el Real Madrid, que ha eliminado eliminado por la vía rápida Baskonia 3-0 en la serie y ya espera rival, Barça u Olympiacos. Anoche el Chacho Rodríguez estuvo en el partidazo, decía esto sobre la posibilidad de que haya un clásico en semifinales.
Si jugásemos contra el Barça sería mi cuarta semifinal contra el Barça. He ganado tres, así que espero poder ganarla, pero Olympiacos también, son dos grandes equipos. El nivel de Euroliga es magnífico y se ha visto durante toda la temporada, así que el equipo que esté, pues será muy difícil.
A las 7 menos cuarto se disputa ese cuarto partido de la serie que lidera los azulgrana 2-1 y que podrían sentenciar esta misma tarde.
Ahora tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Estar informado.
Te actualizamos la información desde COPE Canarias en este jueves 2 de mayo gracias al baño barato. Un saludo de Santi Morollón. Los presidentes de los cabildos han compartido su visión acerca de cómo solucionar el problema de la presión demográfica que sufre Canarias con situaciones muy distintas. Por ejemplo, el despoblamiento en La Palma o en El Hierro, en donde su presidente Alpidio Armas cree que son necesarias otras 5.000 o 10.000 personas, situación, como te cuento, muy distinta a la que vive Fuerteventura, la isla que más crece y en donde, según su presidenta, hasta el 50% de la gente son foráneos. Desde Gran Canaria creen que es necesario plantear una solución urgente a la vivienda vacacional por el problema sangrante que está originando entre los ciudadanos de Canarias. Y la presidenta de Tenerife, Rosada Vila, recordaba que la renta per cápita en las islas ha descendido y estamos al 80% de la media española. Te cuento también que un camión ha perdido la carga esta mañana en la salida de Belén María, la Gran Canaria 1, en la autovía marítima. Sigue la información con Herrera en COPE.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Disfruta del jamón cocido extra Argal. Sin piel, sin colorantes ni féculas y con un sabor inconfundible. Tu jamón cocido extra Argal. La marca más vendida de jamón cocido al corte en Canarias.
En Arucas, a tan solo unos minutos de las Palmas de Gran Canaria, el Jardín de la Marquesa. Referencia para celebración de eventos y congresos. Exuberante jardín botánico con marquesina acristalada y amplios rincones para cócteles en plena naturaleza. Gastronomía de alto nivel de la mano de su chef ejecutivo, José Rojano. Jardín de la Marquesa de Arucas. Garantía de excelencia.
¿Vas a comprar un coche de segunda mano? Entonces necesitas a Car Help Canarias. Dinos qué coche te gusta, dónde está y nosotros lo revisamos a fondo por ti. Mecánica, carrocería, diagnosis electrónica, detección de vicios ocultos, todo para que tu compra sea segura y tranquila. CarHelpCanarias.com. Los mejores profesionales y la mejor tecnología para que hagas tu mejor compra.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy. En la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque. Yo me quedo aquí.
Infórmate en el 928-012-800.
¿Te preocupa el modelo turístico canario? Tu opinión cuenta. La Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias ha publicado el anteproyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas. Presenta tus alegaciones en la web de Participación Ciudadana del Gobierno de Canarias. Información pública hasta el 9 de mayo. Consejería de Turismo y Empleo, Gobierno de Canarias.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Fernando de Aro.
con José Luis Reina. Buenos días, José Luis, ¿cómo estás? José Luis. Bueno, me oye. Carmen León, buenos días.
Buenos días, Mayer, buenos días a todos.
Ángeles Báez, buenos días.
Buenos días.
Gonzalo Martel, buenos días.
Buenos días, tenga usted.
¿Y José Luis?
¿Me escuchas, amigo?
Ah, ahora sí, ahora sí. No, digo, está, el hombre está absorto de la imagen de las canteras que tiene en sus retinas ahora mismo y no me escucha.
No, es que salgo del megatasco de los oídos refrescos de Belén María y salgo.
¿En serio?
Un poco...
¿En serio?
Sí.
No veas el vacilón que se tienen aquí los oyentes.
Es que me afectó de lleno porque yo dejo al niño en un colegio por ahí y tal y ya cuando te estaba escuchando y cuando digo, pues esto es muy raro. Y cuando ya empezó el vacilón ya lo comprendí todo. Entonces salgo un poco disperso de ese atasco.
¿Vale? Mira, dice Felipe, dice, como venga un camión de Areuca y choque, se va a liar una fiesta tremenda, me dice aquí Felipe. Y después lo mejor fue José Milián, que dice que si era cerveza había que a las 12 dedicar un minuto de silencio por la pérdida de las cajas de cerveza. Eran como 100, ¿no? ¿Tú las viste, José Luis?
Bueno, no, yo vi el follón que había montado ahí alrededor, pero sí, creo que eran alrededor de 100 por lo que me enteré luego.
No, Paco dice que atasco con dos hielitos y unas rodajitas de limón. Bueno, pues sí, hay que tomárselo así, hay que tomárselo con buen humor. Oye, vamos con lo de la conferencia de presidentes, que esta mañana tuve yo casi una conferencia de presidentes, me pasaron todos los presidentes de los cabildos, excepto el de Lanzarote. Todos los demás hablamos con ellos a ver qué solución tiene esto del crecimiento poblacional. Por ejemplo, el caso de Fuerteventura es el más sangrante porque, como saben, pues ha crecido en los últimos años un 100%, ¿no? Y algunos municipios de Fuerteventura un 168 como Antigua, el Olivo un 164. Nos explicaba Lola, su presidenta, que la mitad de la población es de fuera.
Ahí estábamos por encima, llegando al 50% de la población es casi extranjera, ¿eh?
50%.
Casi. Tendríamos que estar mirando, ya te digo, porque, pero hay bastante, que decimos, que sí. Majoreros y majoreras.
Ya de cada diez, solo 5 son majoreros.
Cinco, sí, sería exactamente igual, 5 o 6 son majoreros. No. Lo demás es todo de fuera. Y tiene municipios donde se nota más esa diferencia.
Como son, pues, por ejemplo, La Oliva, ¿no? Claro, Fuerteventura ha crecido un 100%, o La Palma, que es el último presidente que entrevistamos, solo un 1,16%, ¿no? Miren qué contraste. Hablábamos también con el presidente del Cabildo de La Gomera, que le recriminaban los oyentes que eso de las 5 comisiones suena a pérdida de tiempo y a que no van a hacer nada.
Es verdad que la credibilidad de los políticos cuando dicen es que van a hacer un estudio, tienen poco crédito. Ahora no queda otra alternativa. Hay que hacer el diagnóstico de la Canarias que tenemos para planificar la Canarias que necesitamos. Porque de lo contrario, dentro de 10 o 15 años, el problema estaría multiplicado por 2, por 3, por 5.
Pues esto es lo que dice Casimiro Curbelo, que ojo, Casimiro Curbelo dice que él necesita habitantes, que le vendría bien como 20.000 habitantes más. Y también el Hierro, que dice que le vendría bien 10.000 habitantes más. Unas islas pidiendo habitantes y otras regalándolos. ¿Qué te parece a ti este asunto, Gonzalo?
Pues mira, me alegro de que se hayan dado cuenta. Porque después de 30 años que llevamos dándole vuelta a este asunto, me vienen con que ahora vamos a montar una comisión para ver si hacemos un diagnóstico del asunto. Vamos a ver esto. Un poco de cachondeo, ¿no? Me parece muy bien que se reúnan, me parece muy bien que debatan, me parece muy bien que se den cuenta, ¿sabes? Que se den cuenta. Lo que pasa es que si el problema ha llegado hasta aquí, dentro de 15 años, como dice Casimiro, el problema va a ser, como él dice, o mayor. ¿Por qué? Porque las soluciones que son capaces de aplicar ya se han demostrado inútiles. Es decir, la política no ha sido capaz de resolver esta cuestión. Y hace 25 años, que yo recuerde como mínimo, en el año 99 o en el año 2000, ya se estaba hablando de la superpoblación de Canarias, ya se estaba hablando de que había que poner límites a esto. Paulino Rivero, por ejemplo, en su presidencia, ya podría hacer una larga descripción de sus discursos y de cosas en Europa para que se atendieran las necesidades de las regiones ultraperiféricas y demás. O sea, que no vengan con mandangas. Lo que digo es que está muy bien que se den cuenta, está muy bien que lo aborden, pero las necesidades que están generando estos problemas tienen que tener respuestas inmediatas. No pueden esperar a comisiones que investiguen, que estudien o que no sé qué. Y si quienes van a estudiar son los mismos que han estudiado hasta ahora, las soluciones van a ser las mismas que hasta ahora, es decir, van a ser equivalentes a cero.
Es que yo le he preguntado a todos los presidentes de Cabildo, vale, bien, perfecto, ¿y cuál es la solución que se les ocurre para limitar esto un poco? Y nos salimos de él, lo estamos estudiando, lo vamos a estudiar, estarán las comisiones, las cinco comisiones, de ahí no salimos. José Luis, ¿tú crees que se le va a ocurrir algo?
Serio, porque hay un problema, que es que Europa no comprende este fenómeno, no comprende el problema de la masificación en territorios insulares limitados. Entonces, en Europa, como la máxima es la libre circulación de capitales y de mano de obra sobre todo, pues no hay voluntad ninguna de ayudar a combatir esto, no hay ninguna voluntad. Y entonces, en Canarias, cualquier medida que vayas a poner que sea limitante de este tipo de entradas, va a tropezar con una legislación europea que va en dirección contraria. Entonces, entonces ahí tenemos un serio, serio, muy serio conflicto. Aparte de que la mayor parte de la población que se está asentando es una población europea, italiana, alemanes, en fin, son gente que están viniéndose a buscar una alternativa de vida aquí, y no van a ser sus gobiernos los que propicien que esto no ocurra, que esto se pare o que esto se detenga. O sea, no vamos a tener apoyos de fuera. Eso es lo primero que hay que saber. Para combatir esto.
José Luis, ¿qué crees que va a pasar con estas cinco comisiones?
Limitar la llegada de personas extranjeras es una cosa utópica, es decir, no es posible, no, eso no se va a llevar nunca a cabo, porque iría en contra de la libertad de movimiento, y más en la Unión Europea, ¿no? Es decir, eso es una solución inviable por completo. A mí me sorprende mucho el dato de Fuerteventura, y no sé qué opinan allí, no sé si estos datos son positivos o negativos, es decir, más allá de que el 50% casi sean extranjeros, ¿eso qué nos dice? ¿Que antes era una isla muy poco poblada y este crecimiento les ha venido bien? ¿Que había muchos municipios que necesitaban de habitantes? Porque al final todas estas personas están aportando a través de impuestos, están cotizando, es decir, están aportando riqueza a Fuerteventura, entiendo, ¿no? Entonces no sé hasta qué punto es negativo esto, ¿no? Incluso en islas como La Palma o La Gomera solicita incluso la llegada de más personas, ¿no? Y recuerdo muchos territorios en el territorio español que están suplicando la llegada de gente. Es decir, este crecimiento en algunas islas puede que sea incluso hasta positivo, ¿no? En el caso de Fuerteventura, concretamente habría que estudiarlo con calma, ¿no? Porque a mí es que si el 50% de la población es extranjera, quiere decir que hacía falta gente. ¿No? Porque si ha crecido tanto es porque así lo ha requerido la isla, ¿no? Incluso muchos municipios estarán realmente agradecidos. Otra cosa es la superpoblación de los municipios turísticos, que conlleva efectivamente la dificultad de acceso a la vivienda, el encarecimiento de los precios, pero que esto es una cosa que sucede en toda Canarias, ¿no? Pero lo que sí habría que ver es por qué en algunas islas, como el caso que comento, pues se han asentado tantos extranjeros. Pues es que no lo sé.
Pero es un problema porque no se ha hecho previsión, José.
¿Pero no había más moreros para vivir en Fuerteventura o qué? O sea, te quiero decir.
Pues debe ser, hay muchos afuera, hay un problema de desplazamientos, de migraciones previas que despoblaron las islas, esa de sobre una que se despobló muchísimo con las crisis de los años del primer cuarto, de la primera mitad del siglo XX, se despobló muchísimo. Y todo el modelo de desarrollo que tuvo la isla solo ha venido con el turismo. Y entonces al turismo no ha vuelto la población que salió de la isla. Los equilibrios demográficos se consiguen porque hay una natalidad natural, o sea, hay un proceso natural de natalidad que supera las mortalidades, y ese fenómeno no se ha dado. El otro proceso de demográfico es el de la migración, es decir, la gente que vuelve o la gente que viene a trabajar a la isla. Ha habido economía para generar economía para los propios y los ajenos y los que llegan, y la hay. Lo que pasa es que esa economía ha crecido de forma desorbitada y sin hacer programación de nada. O sea, lo estamos viendo en Fuerteventura y en todos lados, en Lanzarote, en el sur de Gran Canaria, en Tenerife, incluso en La Palma, en los sitios en donde están queriendo crecer. El problema es que no se planifica, que no hay sitio para ocupar las viviendas para a los trabajadores que vengan a trabajar
entre que no se planifica y entre que esto va a toda leche el crecimiento poblacional, es que nos está cogiendo con el paso cambiado. Carmen, ¿cómo ves tú esto de que se reúnan 5 comisiones y aporten soluciones en septiembre dentro del marco de esta conferencia de presidentes?
Pues lo de siempre, o sea, se va retrasando. Aquí lo que está claro es que quién prevé las cosas, es que no hay previsión de nada. Esto es como en derecho, ¿no? Vienen las realidades y luego se legisla. Pues aquí exactamente igual, cuando vienen de sopetón las cosas, por mucho que se vayan viendo, al final van dejando, van priorizando otras cosas, dejando hasta que la bola ya se hace muy grande y entonces es cuando pretenden atajarla o atacarla, ¿no? Y es cuando ya, venga, vamos a estudiarlo, aquí vamos alargando, estamos en ello, pero en realidad es un problema muy complejo, muy complicado, también depende del punto de vista por donde se mire, porque mira, hay islas que necesitan personas, hay otras que tienen excesivas, o sea, es que también depende. También estas islas que piden personas deberían también facilitar los propios canarios, porque hay veces que los canarios, alguno que otro se puede haber planteado irse a vivir a otra isla, ¿no? Pero está claro que las cosas vienen de sopetón y el poderlo solucionar es muy complicado, son muchas variables, es proteger la población de aquí, es permitir que venga la de fuera porque eso enriquece, pero luego a ver cómo se equilibra eso. O sea, es complicado, ¿no?
Uh-huh. Ángeles.
Hombre, yo creo que indudablemente esta tierra pide a gritos una planificación. Hasta ahí, de acuerdo. Ya era hora, ¿no? Que se dieran cuenta y que realmente, pues, se planteen el empezar a planificar en lo que es la gestión que parece que se ha hecho, pues, por pasos a lo largo de estos últimos años. Es cierto, ¿no? Que si echamos la vista atrás, la natalidad en Canarias, pues no iba en aumento y se empezó a tirar de esa mano de obra de fuera. Es cierto también el peso que ha tenido en este crecimiento lo que ha sido el turismo. Pero indudablemente si tuvieran acciones sobre las que trabajar, ya se estaría lanzando. No se estaría hablando de empezar a planificar. Y esto es una realidad que realmente pues nos ha estallado a todos, yo creo, en la cara. Y vamos a ver, yo sinceramente me muestro escéptica, dada la complejidad, pero pongo el acento en la última intervención de la compañera en lo que es también apostar por nuestra gente, que realmente apostar por el talento canario, por el poder adquisitivo. Muchas veces incluso se dice que vienen de fuera porque el canario no quiere pues determinados puestos, a saber, también habría que saber por qué no se quieren, en qué condiciones, lo que supone, o sea, en qué condiciones se está generando en este momento los puestos de trabajo como para que resulten atractivos y sobre todo cuando se está impulsando determinados sectores, pues llámese turismo, llámese incluso el sector audiovisual que está ahora en auge, que realmente ese trabajo que queda para el canario no sea el de apoyo, ¿no? Sino que sea realmente que sea una fuente, un motor económico de desarrollo para nuestra gente, claro.
No, Ángela me ha hecho una introducción perfecta para cambiar de tema, porque vamos a dedicar también un ratito a el 1 de mayo. Se habla de unas 2.000 personas que salieron a las calles en Canarias en el Día del Trabajador y, como escuchan, con lemas copiados de la manifestación del 20 de abril, que claro, que uno las compara, siempre las comparaciones son odiosas, pero hay que buscar una referencia y claro, ya hablas de más de 100.000 que salieron a la calle en el 20 de abril y ahora solo 2.000 y uno se plantea, José Luis, ¿los sindicatos cada vez tienen menos tirón o qué?
Sí, evidentemente. Además, la gran diferencia entre una manifestación y la otra es que la primera, pues bueno, fue bastante más simbólica, se fraguó en redes, fue ideada por jóvenes hartos de todo, y ese movimiento que nace en las calles y no en los sindicatos, pues evidentemente tiene mucha más fuerza y mucho más poderío que este, ¿no? Yo entiendo que en esta del 1 de mayo se ha intentado copiar muchos eslóganes, pero evidentemente no tiene la fuerza, aunque en el fondo los miles y miles de personas que salieron el 20, pues muchas de las peticiones son las mismas que comparten las del 1 de mayo, es decir, en Canarias siguen habiendo trabajos precarios, sueldos muy bajos, dificultad de acceso a la vivienda, jóvenes de de 40 años que se siguen tomando el Colacao en casa de mamá y papá porque no tienen dónde ir. Es decir, así la cuestión de fondo es la misma, la precariedad generalizada en el entorno laboral en Canarias, que dificulta todo lo demás. Entonces, pero que la gran diferencia, evidentemente, entre una y otra, es que la primera nace de la fuerza de ese movimiento casi un poco 15M, ¿no? Sobre todo muy joven, un movimiento muy joven, con un mensaje muy profundo, con una capacidad de convocatoria masiva gracias a un apoyo en redes. Es decir, fue un movimiento realmente potente. Y el 1 de mayo, bueno, pues es respetable, pero no hay tanta adhesión porque los sindicatos ya no movilizan ni una cuarta parte de lo que eran capaces, evidentemente.
¿Gonzalo, qué le pasa a los sindicatos?
A ver, es que ahí es lógico que haya una continuidad en los mensajes porque la realidad solo es una. Y la mires como la mires, los problemas son los mismos. Los sindicatos, a ver, creerse que la fiesta del 1 de mayo es la fiesta de los sindicatos, yo creo que es un concepto restrictivo, y yo creo que es la fiesta de los trabajadores. Yo no leo en ningún sitio que sea la fiesta de los sindicatos, y todos los trabajadores están convocados a su fiesta. Lo que pasa es que hay muchos trabajadores que prefieren irse a la playa y otros que prefieren pues salir a la calle a manifestarse. Yo creo que la cifra de 2.000 personas en Canarias es más bien, cicatera, porque yo estuve en la manifestación de Las Palmas y yo creo que en Las Palmas hubo por lo menos el doble de personas de las 2.000 personas.
Sí,
de las
2.000 que se cuentan. La policía aquí, que eran, no llegaban a 1.000, pero bueno, si tú nos dices que había más, oye.
Sí, pero bueno, si hay una manifestación que cuando va empezando en la calle Triana por San Telmo y ya está llegando a la Plaza de Santana, ahí contar 2.000 personas es cicatero. Y obviamente hay como un mensaje colectivo que trata de desprestigiar las movilizaciones ciudadanas, y eso no es nuevo, no ocurre solo con el 1 de mayo, ocurre con todos. Las cifras de las manifestaciones del 20 de abril todavía están por dilucidar, todavía no sé exactamente a qué cifra, porque unos hablaban de 30.000 y otros de 200.000. Hay unos baremos que según el ojo del amo, pues el caballo engorda o enflaquece.
Sí.
Y en torno a esto del 1 de mayo, pues yo creo que es una fiesta más, ¿eh? Una fiesta más que este año coincide con estas reivindicaciones callejeras, y que es lógico que se vean reproducidas también aquí, porque los problemas, ya lo dijo José, son los mismos. Es decir, hay un problema severo de vivienda, hay un problema severo de trabajo. Oyendo esto de los puestos de trabajo que decía antes la compañera, acaba de salir la lista de los maestros, de los profesores, que acaban de consolidar plazas, que están camino de consolidar plazas, y resulta que el 55% de los que consolidan plazas son profesores que vienen de fuera, que vienen de la península.
Yeah.
Así queremos hacer Canarias. Este es el modelo, porque esto es lo que estamos haciendo, que no vengan ahora con que hay que estudiarlo, ¿sabes? Es que lo están haciendo. ¿Qué contenidos canarios van a dar? De 3.000 profesores que vienen, más de casi 2.000 vienen de fuera sin conocer Canarias para nada. ¿Qué consolidación de realidad canaria es esa? Y eso no es un problema de los sindicatos,
me dice aquí Juan que está de acuerdo contigo, que eran muchos más de 1.000. Y sin embargo, por ejemplo, Fran de la isla de Tenerife me dice que él estuvo en la manifestación y que había más policías que manifestantes, dicen, y se les escuchaba, que habían en el McDonald's de Plaza de la Candelaria.
Pero eso no es significativo. Es decir, lo significativo es que el Día de los Trabajadores es para hacer valer la dignidad del trabajo y hacer valer la dignidad de las reivindicaciones laborales. Es decir, las reducciones de las jornadas laborales no se han conseguido por un decreto, por una gracia del rey, ni por una historia. Se consiguen porque las luchas sociales llegan en un momento dado y consiguen determinados beneficios para los trabajadores. Y eso, si no lo consiguen los trabajadores, no lo consigue nadie. Entonces, que vayan pocos o que vayan muchos, no es lo importante un día a una manifestación festiva. Lo importante es, digamos, la capacidad de organización que los sindicatos la brindan con muchas limitaciones, muchas torpezas, porque son realmente tienen muchos problemas ahora mismo, muchos problemas de legitimidad social, ¿eh?
Sí.
Pero lo que está claro es que si los trabajadores no se organizan, no hay conquistas que les mejoren las condiciones de vida. Y eso es así.
Carmen, ¿tú qué dices?
Yo, a ver, por un lado es verdad que los sindicatos están perdiendo un poquito de fuerza, pero yo creo que es porque no representan realmente todo. Cuando hablamos del Día del Trabajador, yo quiero aquí también ampliarlo, ¿no? Porque no solamente son los trabajadores asalariados, es que yo creo que los trabajadores son también los autónomos trabajadores, somos muchísimas personas y a veces no se les tiene en cuenta, ¿no? El Día del Trabajador es como que es el Día del Obrero, pero que por supuesto tienen que reivindicar las cosas, mejores salarios para poder tener más poder adquisitivo, pero ¿dónde están los autónomos que también necesitan ser escuchados, ser oídos con ese impuesto, con ese pago del impuesto a autónomos, que es a veces que hay personas que no pueden compaginarlo porque es imposible, ¿no? Entonces yo creo que entre que los sindicatos se adaptan poco a la realidad, yo creo que no abren al abanico, no llegan a los jóvenes que también, porque no solamente hay jóvenes que busquen trabajo, hay jóvenes emprendedores y jóvenes que quieren tener sus empresas para poder generar trabajo. Pero si a ellos tampoco se les facilita y tampoco se les escucha, pues yo creo que falta un poquito de realidad, de ampliar y de mirar todos los sectores, no solamente el trabajador puro y duro, ¿no? Porque trabajadores creo que somos absolutamente todos, ¿no?
Sí. Ángeles.
Hombre, yo indudablemente el Día del Trabajador precisamente es del trabajador, no de los sindicatos, como bien indicaba el compañero. Pero sí es cierto que la lectura que saco es que se está perdiendo fuelle por parte de lo que es el movimiento sindicalista por varios motivos. Quizás es lo que decía también la compañera, pues no existe ese reclamo para o ese tirón para poder llamar, ¿no?, a lo que es el trabajador, pues más juvenil o realmente dentro de lo que es esa representación sindical en las diferentes empresas y administraciones, pues se está perdiendo, ¿no?, esa fuerza que se tenía antes de, pues si tengo un problema voy corriendo al sindicato, te vas a enterar, ¿no? Tengo mi derecho. Entonces realmente esa decepción o esa pérdida ya de tanta confianza es lo que se deja sentir en este tipo de convocatorias, pero que realmente es triste porque no es una celebración sindicalista, aunque realmente esté asociada directamente a los grandes logros conseguidos a través del movimiento sindical y por eso se ha fechado este Día del Trabajo, pero realmente es una fecha en la que sé que es una gran oportunidad para poder volver a poner de manifiesto todas esas reivindicaciones, porque realmente cuando la voz ciudadana deja de escucharse en la calle, que es que lo que parece, ¿no?, que se pretende minimizar incluso con las cifras de pues no han participado tanto, realmente ahí sí que no es una lectura tan positiva.
Y una pregunta rápida para todos. ¿Seríamos más productivos pasando de 40 a 37 horas y media, Gonzalo?
Pues depende, yo creo que se podría, sí, se podría perfectamente. De hecho, hay muchos sitios en donde esa práctica ya funciona, sí. O sea, no es que estemos inventando nada. Entonces, hay verdad que hay sectores que son más complicados porque tienen unas dinámicas productivas diferentes a otros sectores. Entonces, hay que estudiar, digamos, caso por caso, pero evidentemente con el paro que tenemos en España en particular, y en España en general y en Canarias en particular.
¿Tú qué dices, José Luis? ¿Trabajando menos seríamos más productivos o no?
No, que la productividad no depende del horario, de la jornada laboral, sino de las personas. El gandul va a seguir siendo gandul en 37 horas o en 40, y el tipo, la tipa productiva va a ser igual de productivo, trabaje menos o trabaje más. O sea, esto no depende... Yo soy esto no depende de los horarios, depende de lo que pueda producir o de lo que quiera producir cada trabajador.
Hay que regularlo. Eso es el derecho de los trabajadores. Y los problemas de los derechos es que si no se defienden y no hay organizaciones que los defiendan, los trabajadores están más desprotegidos. Ese es el problema de la sociedad. Ese es el problema que hay cuando la gente no participa de la vida sindical o de la vida laboral, porque no hay suficientes defensas para los trabajadores. Entonces, dejar al albur de lo que decidan otros cómo se tiene que organizar la vida laboral es una señal de una sociedad muy débil, ¿no? Porque los sindicatos son una institución reconocida en la Constitución y hay que defenderlos, hay que estar ahí por algo. O sea, si están mal, pues es que les cambia, pero tienen que seguir funcionando y hay que exigir que funcionen bien, pues son los que defienden a los trabajadores. No veo a un empresario defendiendo a los trabajadores, por muy bonito que se ponga, ¿no?
Carmen, ¿qué dices? ¿Seríamos más productivos con menos horas de horario laboral?
Pues mira, yo estoy de acuerdo. Yo creo que depende mucho de la personalidad, y hay personas que con muchas horas no hacen absolutamente nada y que con pocas horas tampoco, o al revés, ¿no? Yo sí pienso que, y por supuesto que hay que regularlo, pero yo aquí parezco una empresaria de pro, pero yo creo que también hay que mirar el facilitar a los empresarios para que, no me refiero a los grandes empresarios, sino la pequeña y mediana empresa o los autónomos que tienen 4 trabajadores o que pueden contratar a alguien, que hay que regularlo, por supuesto, y hay que ayudarlos, ¿no?, para poderlo regular. Pero yo creo que depende mucho de la persona. Ahora, sí, es verdad que desde luego, si uno piensa que va a trabajar menos horas, a lo mejor le sirve de incentivo y decir, ay, venga, son menos horas, voy a aprovecharlo mejor, ¿no? Ahí queda.
Ya, Ángeles.
Pues yo sí abogo por una mayor productividad reduciendo lo que es las horas, porque realmente esa mano de obra es humana, y como buena humana que soy, yo sé que a lo mejor al empresario, un trabajador que entra a las 8 y se va a las 7, le parece mucho más rentable porque está ahí dándolo todo en la oficina, pero yo creo que el nivel de concentración y el nivel de efectividad no se aguanta con horas maratonianas y no se aguanta prolongando. No quiere decir esto que yo sea más productiva por echarle más horas en la oficina. Depende del sector, indudablemente, pero sí considero que se puede rentabilizar más a un trabajador conciliando pues su bienestar y que tenga más tiempo libre, y yo creo que va a ser una mayor entrega en la oficina. Hay de todo, indudablemente, pero bueno, yo sí que abogo, y además como soy del otro lado, no soy pro empresaria, pues en este caso como trabajadora sí creo en la reducción de la jornada.
Oye, una cosa más, Antonio Marrero, que es el abogado de los propietarios de esos terrenos del Pajar, ahí en el límite entre San Bartolomé de Tirajana y Mogán, en la zona de Arguineguín, que nos contaba esta mañana que efectivamente en esas 150 chabolas hay gente que lo está pasando mal, que tiene necesidad y por eso está viviendo allí, pero hay gente que se dedica a alquilar chabolas.
Efectivamente, hay algunas que son de segunda residencia, o sea, tienen su especie de apartamento turístico, ¿no? Y sabemos también de que se alquilan y pasan de mano, y ya no te puedo decir exactamente si van en vivienda vacacional en por semana, pero sí sabemos que se alquila y que hay un movimiento mercantil a la orden de arrendarse de unos a otros esos espacios.
Pues la verdad que llamativo, ¿no? ¿Cómo se utilizan estas 150 chabolas para el fin de semana? Algunos que tienen la playita allí cerca, y otros incluso lo dedican al alquiler, Carmen.
Madre mía, esto viva la picaresca española, ¿eh? Porque es que esto es tremendo. La verdad es que, no sé, es que me quedo sin palabras, ¿no? Obviamente hay tanto que regular, hay tanto que controlar, porque ya estamos viendo que enseguida hacemos la trampita por donde podemos, pero eso es porque la situación que rodea es la que es. Yo creo que si todo, con lo que hablamos siempre, se regula correctamente y con realidad, no ahí arriba, sino con realidad, pisando tierra, pues estas cosas, hombre, evitarse no, porque es el carácter español, pero bueno, por lo menos se regularía de algún modo, ¿no?
José Luis, ¿no te interesa un fin de semana ahí en las chabolas del Lajar?
A mí es que esto no me sorprende, porque ya más de una tertulia hemos visto personas que alquilan colchones, que alquilan de todo, del asiento atrás.
Yo creo que ese es el récord, el fraile, yo creo que es el récord, o sea, ocupa que entra en un local comercial y alquila los colchones, yo creo que es el récord, pero bueno, este de las chabolas tampoco está mal,
pero la cuestión de fondo al final es que en un municipio como Mogán, que pues, efectivamente ir a vivir o de vacaciones pues es casi un imposible, pues surgen estas historias, pero la cuestión de fondo es en qué condiciones están esas personas, las que no están haciendo el alquiler, sino las que están ahí por una necesidad grave, ¿no? ¿En qué condiciones están? ¿Por qué están viviendo ahí? ¿Dónde están las instituciones públicas que deberían ofrecerles una alternativa? Es decir, más allá de la anécdota de que haya un par de ellos que están alquilando, yo creo que la cuestión de fondo es por qué existen todavía personas que viven en chabola. Esta es la cuestión de fondo, ¿no?
Gonzalo, ¿tú qué dices de esto?
Que no es que existan todavía, es que van a más. El chabolismo en Canarias está creciendo a una velocidad imparable, precisamente por lo que hablamos al principio, porque hay una aluvión de personas que vienen a Canarias creyendo que esto es el paraíso y que aquí hay trabajo y tal. Y luego pues pasa lo que dice la picaresca, que también en economía se llama economía sumergida, pero que existe en todos los sectores de la población y en todos los sectores de la economía hay economía sumergida, incluido en el tráfico de suelos o de alquileres de vivienda, subviviendas de este tipo, pues para que los que quieran pagarlas se lo puedan disfrutar, porque eso entienden que es su paraíso, ¿no? Bueno, esto es Canarias, así estamos.
Ángeles.
Hombre, es una triste realidad que se sufre en Canarias, indudablemente. Abogo, ¿no?, por esa solución para las personas que realmente están ahí por necesidad. Y después también me quedo, ¿no?, con esa imagen que se proyecta de cara al exterior. A mí me recuerda, ¿no?, cuando uno viaja a determinados destinos y te dicen, y te ofrezco un día viviendo en convivencia del estilo de vida del pueblo indígena. Digo, bueno, pues conviva usted con la realidad más cercana de lo que se puede encontrar en Canarias, ¿no?, esa proyección exterior. Pero indudablemente es una realidad que hay que erradicar, que se sufre y es triste, y como bien indica el compañero, de seguir así, esto va a ir en aumento.
Desde luego. Bueno, Ángeles, Carmen, José Luis y Gonzalo, muchas gracias a los cuatro y que tengan un feliz jueves.
Abrazo.
Igualmente.
Hasta luego. Venga, un rato.
Herrera en COPE.
COPE Canarias.
Estar informado. Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010. Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Empieza a ver y verte bien en el mes de los progresivos de Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas Mo por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos, solo en Multiópticas.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
¡Mmm! ¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Detrás de un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
La Real Sociedad es el próximo rival de la Unión Deportiva Las Palmas.
El conjunto gran canario juega en el Reale Arena el partido de la jornada 34 en primera. Se juega este sábado y ahí estará COPE más Gran Canaria en el 103.0 y el 102.9 Sur.
Todo lo que allí ocurra te lo contaremos en las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y David Rodríguez desde las 12:30 del mediodía, con los comentarios de Javier Amador y Javier Laluy, y con el patrocinio de
KSR Home, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Café Regina, Ferretería Guanarteme, Suministro Santana Domínguez, Jucarne y Magle, Servicios Creativos, Siscocan y HPS Hospitales.
A partir de las 12:30 del mediodía en COPE más Gran Canaria. Nueva jornada para el conjunto gran canario.
Real Sociedad, Unión Deportiva Las Palmas.
Vive con nosotros el encuentro de esta jornada.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito. Expósito.
La historia de Lidia Martínez y Estrella Rivera es de las que nos encanta compartir. Estrella sufre parálisis cerebral. Juntas, Estrella y Lidia han conseguido superar retos importantes. Por ejemplo, estudiar. Estrella está estudiando un grado superior de
administración. Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Me
Versión reducida hoy de nuestro espacio del mundo del motor, pero atentos que les vamos a hablar de una campaña de Cupra, Electric Days, y está ya con nosotros Miguel Requena, que es el director comercial de Motor 7 Islas. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Mayer. ¿Qué tal? Buenos días a ti y a todos los oyentes de COPE.
Me alegro de saludarte. Oye, hay que aprovechar estos días, ¿no?
Sí, efectivamente. Cupra va a ser, como bien comentas, del día 8 al 11 de mayo, los Electric Days. Va a ser un evento, la verdad, que muy interesante de cara a los clientes de Cupra que estén pensando en comprar un vehículo eléctrico, en el cual la marca ha apostado muy fuerte y pretendemos, bueno, en unas unidades limitadas que tenemos en esos días, pues nada, invitar a todo el mundo a que venga a verlo, probarlo, incluso, pues ya te digo, o sea, para poder ver cualquier otra cosa, tipo de financiaciones que tenemos, unos precios muy, 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 muy agresivos. Bueno,
a ver, ponlo los dientes largos, ¿en qué precios estamos, Miguel?
Hombre, estamos hablando de los precios, dependiendo del modelo, pero vamos, estamos hablando de los precios que incluso con el descuento del móvil, que puede llegar hasta 7.000 euros, se pueden caer unos precios, pero vamos, muy, 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 muy agresivos o competitivos. En el Borne estamos hablando que son varios modelos que tenemos ahora mismo en stock, y en esos días que salía de unidad en stock, pretendemos que la gente venga a verlo. Ya el tema de la financiación o el precio, bueno, dependiendo del modelo, pues ya podrán verlo. El precio es muy agresivo, Mayo.
O sea, que es tentador, digamos. Son atractivos los precios. Exacto, sí. Mira, Miguel, ¿y características de estos coches? ¿Kilómetros?
Bien, estamos hablando que son coches de 77 kilovatios, aunque hay uno de 58, pero estamos rondando de que son más de 500 kilómetros de autonomía.
Más de 500, muy bien, ¿no?
Más de 500 kilómetros de autonomía. Estamos hablando de un vehículo que, bueno, en cuanto a las calidades, vuelvo a decir, y en cuanto a lo que es el vehículo en sí, la autonomía con más de 500 kilómetros, hay poco en el mercado con similares características. Y bueno, tenemos vehículos de prueba aquí para que el cliente, antes de comprar y que se pueda decidir, porque estamos convencidos de que le va a interesar mucho el vehículo, lo pueda probar sin duda antes de poder adquirirlo.
No. Hombre, la verdad que la experiencia de un eléctrico te cambia la visión totalmente, y cuando vuelves al de gasolina o al de gasoil te cuesta, ¿eh?
Sí, sin duda, eso me han dicho a mí. Quien prueba el vehículo eléctrico, de verdad que queda impresionado. Y lo puedo decir porque, bueno, el vehículo eléctrico, sin duda, lo que se prevé es al futuro, ¿no? Estamos apostando desde la marca de Cupra y nosotros, como concesionario oficial de Cupra, en vehículos eléctricos y de nuevas tecnologías, como también puede ser el vehículo híbrido enchufable, que también tendremos alguna unidad, por cierto, del Formentor nuestro híbrido enchufable, con una motorización muy interesante de 204 caballos.
Oye, me gustaría que Miguel nos contara qué tal, digamos, la gente que se compra el eléctrico con los puntos de recarga, ¿no? Porque hay mucha gente que se queja de eso, ¿no? De que no encuentra puntos de recarga. La gente, ¿qué te dice?
Bien, a ver, siempre existe el hándicap y lo que es el rumor en la calle de que efectivamente de que hay pocos puntos de recarga, de que es difícil poder mantener en el día a día un vehículo eléctrico en ese aspecto, ¿no? Yo no puedo decir otra cosa, yo he tenido vehículo eléctrico, he conducido vehículo eléctrico, sí es cierto que la infraestructura cada día va a más, la infraestructura en cuanto a puntos de recarga me refiero, y cada día se va mejorando. Yo creo que estamos en un proceso de ampliación en cuanto a puntos de recarga, en cuanto a servicios para este tipo de vehículos, sin duda. Pero bueno, también aprovechamos nosotros en estos Electric Days, en el Born, por ejemplo, en nuestro modelo eléctrico 100% regalamos el punto de recarga.
Qué bueno, muy bueno.
Con lo cual, pues, sin duda es interesante. Sí. Incluso tenemos posible financiación incluso para la instalación de lo que son los puntos de recarga, y tenemos una serie de ofertas interesantes en cuanto a lo que va relacionado no solo con el vehículo en sí, sino lo dicho, ¿no? El punto de recarga, instalaciones, etcétera.
Bueno, Miguel, ¿recordamos los días?
Del 8 al 11, Electric Days, en Cupra.
Muy bien. Del 8 al 11, que tomen buena nota aquellos que quieran conocer un eléctrico o que quieren cambiarse al eléctrico, que tienen la oportunidad de hacerlo a unos precios irresistibles. Miguel Requera es el jefe, el director comercial de Motor 7 Islas. Un abrazo, Miguel. Muchas gracias.
Muchas gracias, Mayer. Un abrazo.
Bueno, y antes de terminar nuestro programa de hoy, queríamos saludar brevemente a uno de los líderes sindicales de archipiélago. Vamos a hablar con Inocencio González, que es el secretario general de Comisiones Obreras en Canarias. Inocencio, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Mayer? Buenos días y también muy buenos días para la gente que nos escucha.
Inocencio, ¿echó de menos más gente a las manifestaciones?
Bueno, los primeros de mayo no se caracterizan especialmente porque haya una afluencia importante. De todas formas, en toda Canarias hubo, entendemos, sobre las 9.000 personas que bien en las concentraciones y en las manifestaciones salimos a la calle en un día para celebrarlo, el Día Internacional de las Personas Trabajadoras, y bueno, nosotros no hacemos una valoración especialmente negativa.
Lo que pasa teníamos fresquita la manifestación del 20 de abril, que fue un éxito.
El 20 de abril, y que además en Tenerife.
Y que por cierto, algunos de los lemas y reivindicaciones se repitieron en la manifestación de ayer, ¿eh?
Pero es que nosotros no estamos, es que además coincidimos plenamente con las reivindicaciones del 20 de abril, sobre todo en las cuestiones relacionadas con el desarrollo turístico en Canarias, las perspectivas de futuro y hacia dónde tenemos que ir en esa materia. Uh-huh. Entonces, bueno, pues plena coincidencia. También es verdad que no estamos acostumbrados a dos manifestaciones así. Por eso se notó también que fuera en Tenerife, donde el 20 de abril fue una manifestación la más importante de Canarias desde nuestro punto de vista. Y aprovecho la oportunidad para, ya lo he hecho en otros medios, para darle la enhorabuena, no solamente por la iniciativa, sino por el trabajo que hubo detrás de concienciación y la asistencia que hubo en la calle. Uh-huh. Quien no toma nota de esa manifestación creo que se está equivocando. Y creo que el conjunto, una inmensa mayoría de la sociedad canaria está pidiendo una revisión de nuestro modelo de desarrollo turístico y hasta dónde esa locomotora que...
¿Y qué proponen ustedes, Inocencio, para revisar este modelo?
Nosotros, en las bases fundamentales es que no nos centremos en una cuestión de cuántos turistas, o sea, cuanto más mejor, 16 millones de turistas en Canarias y aspirar a 17, no creo que sea el camino. Nosotros entendemos que hay que apostar por un turismo en donde el destino turístico de Canarias, más allá del sol y playa, sí, y precios compatibles y seguridad, evidentemente, pues también se apueste por esa diversificación, por esa excelencia en el tratamiento al visitante y también por captar a visitantes en donde, más allá de un turismo de masas, quieran experimentar y quieran conocer espacios naturales únicos, rodeados de una vegetación exuberante y nuestra, sí, y que además las instalaciones turísticas donde se hospeden pues tengan esa la característica de siempre, sí, un trato absolutamente excelente, una calidad alojativa prácticamente muy compatible con el medio ambiente, pero también en donde somos capaces de competir en esa materia con otros destinos turísticos. Y después hay una cuestión que está ahora mismo ahí, que nosotros coincidimos plenamente, una tasa turística debería de establecerse, no para que sea un filtro para quien nos visite, sino también para tener recursos finalistas en esa materia, en donde podamos todo esto que acabo de decir, cuál es nuestro modelo de desarrollo turístico, pues convertirlo en un modelo turístico ejemplar y excelente.
Claro, y nos he hecho una preguntita rápida antes de terminar, que esta mañana nos estábamos planteando y a lo mejor usted nos puede ayudar. ¿Qué porcentaje de los trabajadores de Canarias están 40 horas?
En 40 horas, pues prácticamente después de la reforma laboral, nosotros entendemos que estamos sobre el 70% de, porque además ese es el dato de la contratación indefinida a tiempo completo, y hasta que no alcancemos uno de los objetivos que ayer planteamos, que era una reducción de jornada, estamos hablando de trabajadores y trabajadoras que en la mayor, a pesar de los convenios colectivos que suelen reducir jornadas, pero estamos rondando a las 40 horas, y con lo cual, en el entorno de las 38 y 40 horas, podemos estar hablando, pero sin la menor duda de equivocarnos, sobre el 80% de el personal asalariado por cuenta ajena de esta comunidad autónoma.
Inocencio González es el secretario general de Comisiones Obreras en Canarias. Inocencio, gracias por atendernos. Un abrazo.
Gracias a ustedes por interesar nuestra opinión. Gracias.
9:56.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti.
¿Encontrarán los cabildos con esas comisiones que van a crear una solución al crecimiento poblacional desmedido del archipiélago? Dice el presidente del Cabildo de La Gomera, Antonio Morales, que Casimiro Curbelo, que entiende que la gente esté decepcionada con lo de tanta comisión y tanto estudio. Escuchamos al
presidente. Es verdad que la credibilidad de los políticos cuando dicen es que van a hacer un estudio, van a, en fin, ya tienen poco crédito. Ahora no queda otra alternativa. Hay que hacer el diagnóstico de las Canarias que tenemos para planificar las Canarias que necesitamos. Porque de lo contrario, dentro de 10 o 15 años, el problema estaría multiplicado por 2, por 3, por 5.
Pues si es así, imagínense ustedes, vamos a pasar de 3 millones de habitantes. Es el tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas. En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones en caja7.com/autoconsumo.
Frase por compañero. Guillermo, ¿qué estás preparando para Tenerife?
Estaremos con la defensora del paciente por el caso de Belén y hablaremos mucho de turismo, Mayer.
Vamos también con Gran Canaria, Carla Larrabeiti.
Pues hoy hablaremos con la Asociación de Vecinos del Fondillo para que nos cuente los problemas que están teniendo en su barrio a raíz de que el presidente de la ONG Oportunidad de Vida, quien está siendo investigado por la supuesta explotación de menores migrantes, alojara a 140 migrantes en instalaciones que no están acondicionadas.
En La Palma, Miguel Ángel.
viviendas de alquiler, viviendas de alquiler vacacional. Vamos a hablar mucho de vivienda y también de la jornada festiva de mañana en unos cuantos municipios de la isla de La Palma.
Y en Lanzarote, Jaime Puig. ¿Qué tal? Buenos días. 25 años de la implantación de la ecotasa en Papagayo. Hay que pagar para entrar a las playas de Papagayo, al paraje natural de los Ajaches. 3 euros. ¿Se queja la gente? No. Al menos esa es la percepción general.
Muy bien, interesante la propuesta de nuestros compañeros que toman el relevo a partir de las 10:05 de la mañana. Les deseamos a todos un feliz jueves 2 de mayo. Mañana más, pásenlo bien.